de lunes a viernes de 10 de la mañana a 1 de la tarde, hoy en Madrid, con Belén Almonacid.
A todos y bienvenidos un día más a este vuestro programa Hoy en Madrid. Ya sabéis, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, en esta sintonía, la de Onda Madrid, la radio de todos los madrileños, en el 101.3 y en el 106 de la FM.
Y cada vez que me levanto,
queremos destacar los solidarios que somos los madrileños en este programa, y por eso queremos comenzar con una cita que va a ayudar a salvar vidas. Es tan sencillo como donar sangre. Lo podemos hacer en cualquier centro hospitalario, en el centro de transfusión de la Comunidad de Madrid en Valdebernardo, en los puntos móviles que encontramos por las calles y plazas de la región, pero sobre todo, y en un día tan especial como hoy, os pedimos que si estáis cerca de San Sebastián de los Reyes, os acerquéis al Hospital Universitario Infanta Sofía. Hoy están celebrando su séptimo maratón de donación de sangre, desde ya mismo y hasta las 9 de la noche. Un acto generoso, altruista, que hoy además tiene premio, y es que un año más a Esclic se ha sumado a la iniciativa, lo que es lo mismo que por cada donación van a regalar un clic de Playmobil. Además, los ayuntamientos de Alcobendas y de San Sebastián de los Reyes, también los teatros del canal, han donado entradas para diferentes espectáculos que se van a sortear entre todos aquellos que, recuerdo, se pasen hoy hasta las 9 de la noche por el Hospital Infanta Sofía de San Sebastián para donar sangre. ¿Te apetece? ¿Quieres ayudar? ¿Eres donante de sangre habitual? Si es así, hoy te estamos buscando, sobre todo para darte las gracias. Así que llámanos al 91 512 8400, o escríbenos a nuestro Facebook o a nuestro Twitter. Escríbenos para compartir el mensaje, para que animes a otros que a lo mejor dudan, cuando donar sangre es totalmente seguro y apenas nos va a llevar 15 minutos de nuestro tiempo. Dar sangre es dar vida, y es que no podemos olvidar que la sangre no se puede fabricar, que además caduca, y que para el correcto funcionamiento de los hospitales madrileños se necesitan a diario 800 donaciones. ¿Que quién puede donar? Pues a priori todos los que tengan entre 18 y 65 años, que pesen más de 50 kilos y que no padezcan enfermedades que se puedan transmitir por la sangre. Además, como cuando lleguemos nos van a hacer un pequeño reconocimiento médico para saber si todo va bien, no vamos a correr ningún peligro, ni tampoco aquella persona que pueda utilizar nuestra sangre. Si te has hecho un tatuaje, por cierto, o un piercing, que sepas que no vas a poder donar hasta que no hayan pasado 4 meses. En fin, que las reservas de la comunidad andan un poquito achuchadas. Prácticamente hemos estado mirando si necesita sangre de todos los grupos sanguíneos. Así que animaos hoy, mañana, pasado, cuando os apetezca, pero de manera regular, de manera constante. 91 512 8400, facebook.com/hoyenmadrid o @hoyenmadrid si preferís utilizar Twitter. Si ayer fuimos capaces de encontrar a 10 personas que se habían subido al faro de Moncloa, cosa que me parecía a mí complicada. Digo yo que hoy algo mucho más sencillo sería dar con 10 personas que sean donantes habituales de sangre. Más que nada por lo dicho, porque habitualmente somos muy solidarios en Madrid. Saludo de Juanjo Ceballos, que está en la realización, también de quien nos habla, Belén Almonacid. Diez personas que sean donantes de sangre. Vamos a ver si conseguimos batir ese récord, ¿no?, que nos hemos propuesto en el día de hoy. Lo que queremos realmente es daros las gracias, lo decía yo al comienzo, daros las gracias por ese acto tan solidario, tan altruista, tan generoso, pero también queremos que nos ayudéis a compartir ese mensaje, que animéis a otras personas a través de esta sintonía, la de Onda Madrid, pues como labor de servicio público, a que se unan a ese acto tan solidario que es el de donar sangre. 91 512 8400, Facebook, Twitter, si eres donante de sangre habitual o al menos lo haces de manera regular, aunque lo tengas un poquito espaciado en el tiempo, llámanos o escríbenos. Se puede donar hasta dos veces en el mismo año. Sergio Rodríguez.
Hola,
buenos días.
Yo hoy no dono nada de sangre, tengo muy mala sangre.
Es que acabo de,
leer los periódicos y me pongo malo. Entonces,
eso
no
suele pasar a todos. También digo una cosa, esa mala sangre que se nos hace así de repente por las malas noticias no tienen nada que ver con el hecho de donar sangre.
Ah.
Aunque tengamos mala sangre,
vale.
Si esa sangre no tiene otros problemas mayores...
Me parece loable y me parece una
labor filantrópica. No pasaría absolutamente nada.
Una labor filantrópica, altruista. Estaba recordando yo ahora mismo cuando decías las edades, los baremos de edad, los pesos, todo eso. Entrevisté yo hace años a una persona que tenía ya casi la edad límite para donar y llevaba toda su vida, me decía, todos los años donando sangre. Estaba, por supuesto, en un grupo de estos de donantes. Era un veterano de los donantes de Madrid. Desde aquí le quiero dar su reconocimiento. No recuerdo ahora el nombre exacto, pero a lo largo del programa se lo puedo decir personalmente. Me parece formidable. Y fíjate que este fin de semana estaba yo en una comida con mi hijo y mi hijo, pues haciendo esas preguntas de adolescente curiosas, me preguntaba si la sangre se podía vender y todas estas cosas. Está buscando negocio.
Muchos años. Es verdad que hace, pero vamos, la infinidad de años, la gente efectivamente cuando no tenía dinero se iba a donar sangre porque te daban
una de las personas que estaba en la mesa era extranjera, provenía de otro país y recordaba que efectivamente en su época de estudiante, en su país, sí se permitía. Y les vigilaban, por supuesto, las cantidades, pero, claro, ingresaba así de esa manera en su economía precaria de estudiante, pues unos ahorrillos, desde luego.
A día de hoy ya no, ¿eh? A día de hoy, aquí en España es un acto altruista.
Claro.
No recibes nada a cambio, a excepción de hoy, que si te vas al centro hospitalario del Reina y el Infanta Sofía de San Sebastián de los Reyes, Hospital Universitario Infanta Sofía de San Sebastián de los Reyes, hasta las 9 de la noche, te dan un clic de Playmobil a cambio de esa donación que realices, e incluso lo mismo te toca una entradita para un espectáculo, pero hoy como hecho especial y como hecho anecdótico. Habitualmente esto es un acto generoso y no hay dinero de por medio.
El líquido vital, el líquido preciado, el más preciado, el más valioso, y hay que darlo gratis. Me parece formidable.
Carmen Martín, muy buenos días.
Hola, Belén, buenos días.
Hay que dar sangre, porque dar sangre lo decimos. Y además ha habido tantas y tantas campañas que lo han recalcado. Dar sangre es dar vida, donar sangre es donar vida. Y está en nuestro cuerpo.
Sí, y sobre todo porque hay una cosa que habitualmente no nos planteamos, pero mañana mismo, y cuando digo mañana es mañana, podemos necesitarla nosotros.
Sí.
Cualquiera está expuesto en cualquier momento del día a un accidente y claro, cuando lleguemos al hospital y necesitemos una transfusión, a todos nos va a gustar que haya sangre. Entonces yo creo que...
Mañana o dentro de un rato al salir.
Exactamente, bueno, en cualquier momento.
Vamos a cruzar dedos, tampoco me seáis agoreros,
¿no?
digo yo.
Bueno, pero la posibilidad está.
Pero es verdad que debemos tenerlo.
Quiero decir que no es que sea por los demás. Los que piensen que es por los demás, por supuesto, también es por uno mismo. Que
sí,
nadie está a salvo, ¿no?
La parte egoísta, ¿no?
Exactamente. El caso es que hay que donar sangre. Yo creo que es algo que sí que hay que hacer. Yo sí que la he donado y la dono cuando puedo. Y bueno, es que hace falta. Es que somos
800
muchos.
Donaciones diarias que se necesitan para que correcten, para que funcionen correctamente los centros hospitalarios que tenemos en la comunidad de Madrid.
Y se necesita la fábrica biológica, el ser humano, no vale ningún laboratorio, como tú decías, no se puede sintetizar todavía.
Esto no se fabrica, así que la necesitamos, porque además va caducando, se separa en diferentes componentes, cada uno de ellos se van a utilizar para unas cosas, pero es verdad que antes o después caducarán, y por lo tanto esa sangre que no se haya podido podido utilizar, tendrá que ser tirada y se tendrá que volver a utilizar una nueva. Por lo tanto, donemos sangre. Es el mensaje que hoy os vamos a ir lanzando repetidamente en este programa Hoy en Madrid, desde ahora y hasta las 2 de la tarde. Pero lo dicho, necesitamos ayuda. Nosotros podemos contar mucho, podemos recordároslo de manera constante, pero qué mejor que aquellos que se convierten en protagonistas generosos con esas donaciones. Si eres donante habitual de sangre, hoy te estamos buscando desde ahora y hasta las 2 de la tarde. 91 512 8400, facebook.com/hoyenmadrid, @hoyenmadrid, en caso de preferir el Twitter como medio de ponerte en contacto con los que hacemos este programa. Un programa en el que van a suceder muchas cositas, por ejemplo, en el que nos vamos a fijar, Carmen, como es habitual todos los jueves, en el mundo de la discapacidad.
Efectivamente, como todos los jueves, estaremos con Javier Font, presidente de la Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de la Comunidad de Madrid. Y hoy vamos a tener dos invitados también. Uno es Carmen Fernández, ella es miembro de la Comisión de la Mujer del CERMI Comunidad de Madrid, que acaba de recoger un premio por su labor, por su trabajo diario a favor de la, bueno, pues de los derechos de las mujeres con discapacidad, que sabemos que además suelen sufrir una doble discriminación por ser personas con discapacidad y por ser mujeres, ¿no? Bueno, pues es un reconocimiento al estupendo trabajo que hace la Comisión de la Mujer del CERMI. Vamos a hablar también de la estrategia de FAMA en materia de crónicos. Eso será con Antonio Torralba, secretario de Sanidad de FAMA.
Perfecto. Mira, me estaba acordando ahora que lo has dicho de una noticia que venía leyendo, incluso un pequeño vídeo que he visto explicativo de un pequeñajo que se llama Antonio, que está arrasando
a través de
internet, está arrasando. Me parece, quiero recordar que tiene 5 añitos, que tiene parálisis cerebral y que han montado un vídeo entre los amigos del cole, los compañeros de clase y él mismo, que está arrasando en internet, como estamos diciendo, porque quieren sus compis y él seguir estudiando todos juntos en el mismo centro, y parece que tenían algún problemilla, pero finalmente los profesores han dicho que claro que sí, que por qué no, que ya es capaz de leer, que efectivamente todo lo hace un poquito más lento, pero que está perfectamente integrado y que es que sus amigos le quieren, le adoran,
Super
y que
Antonio
el colegio
llaman.
Sin él no sería el colegio.
Emotivo, además, la monitora en el vídeo ese sale llorando, no puede contener, le han tomado la primera toma para que explique la iniciativa y todo esto, habla de él emocionada, entre sollozos, llorando, y cuenta el caso de un niño perfectamente sano, que está triste, lo ve llorar Super Antonio y le escribe una carta. Y dice, ¿por qué estás triste? Estamos contigo, no tienes por qué estar triste. O sea, él dándole ánimos a su compañero, es enternecedor.
Es tremendo, yo de verdad que os pido que le echéis un vistacito, que busquéis a Super Antonio a través de las redes sociales, porque vais a descubrir el vídeo y la sonrisa, desde luego, que va a aflorar en vuestro rostro. Hablamos de premios, Sergio, y además premios por partida doble.
Sí, porque en nuestra biblioteca no solo estamos atentos a los libros en sí, sino también a todo lo que sucede en torno al mundo del libro, ¿no? Bueno, pues hace apenas unas horas se ha fallado el premio, un premio importante. Es la 21ª edición del Premio EDB de Literatura Infantil y Juvenil. Le hemos dedicado estos días, como recordaréis, atención a la literatura infantil y juvenil. Bueno, pues sus ganadores han sido David Sirisi, que es barcelonés, con la novela escrita originalmente en catalán Molsa, Musgo, y una madrileña, Pilar Molina, con la historia Tessa. Son dos historias muy distintas que van a sorprender a los lectores con sus personajes, con sus atmósferas, según nos dicen la gente que las ha leído todavía, manuscritas o en PDF, porque se van a publicar, van a salir a las librerías allá por el mes de marzo.
Bueno, tendremos que esperar para leerlo, no, desde luego, para felicitar a los galardonados, que lo vamos a hacer en este vuestro programa Hoy en Madrid. Y una pincelada, porque después hablaremos un poquito más y pues de alguna manera os daremos más información sobre el libro, pero es que lo estoy viendo y se lo tengo que preguntar a Carmen. Madrid y Nueva York, ¿qué tienen que ver la una con la otra con la una?
Bueno, pues tiene que ver tanto como que tenemos aquí un libro que nos descubre que la latina se parece mucho a Midtown, que la calle San Bernardo es igualita que el Privilege y que la Gran Vía es como la Quinta Avenida. Venga, que incluso Francisco de Goya tiene cierto parecido con George Washington y que los arcos del Casino de Madrid son casi idénticos a los del City Hall de Nueva York.
Los rascacielos altos de Madrid son como los más pequeñitos de Nueva York.
No, y que incluso, pues fíjate, el edificio Telefónica, que fue en su día un hito de rascacielos, efectivamente. Pues
una imitación de los del urbanismo
de Manhattan, pues tiene gran parecido con Manhattan. Esto está demostrado, hay pruebas palpables con unas fotografías preciosas en el libro Semejanzas 2 de Raúl Cancio.
Vale, vale,
Madrid,
precioso,
y Nueva
precioso.
York. Son algunos de los contenidos de este programa que hoy más que nunca preparamos con mucho corazón.
Y arriba los corazones palpitan en la escondiza.
www.ondamadrid.es 101.3 y 106 FM.
Y no solo porque lo pongamos en cada una de las cosas que hacemos, sino porque nuestro primer destino es precisamente la casa del corazón. Sí, habéis oído bien, a lo mejor muchos de vosotros no lo sabíais, pero Madrid tiene una casa del corazón, que está en la calle Nuestra Señora de Guadalupe, en el número 5, y aquí tenéis una cita esta misma tarde, todos los que queráis alimentar bien a vuestro corazón. Será a las 6, cuando comience una charla, donde nos van a enseñar a cocinar de una manera cardiosaludable. Queremos, desde este programa, saber cómo hacerlo, queremos descubrir cómo es esta casa, que es la sede, además, de la Sociedad Española de Cardiología y de la Fundación Española del Corazón. Así que, para allá, que hemos mandado a nuestra unidad móvil con Sergio Martín Romo y con Pedro Sánchez Noriega. Sergio Martín Romo, muy buenos días.
Hola, Belén, muy buenos días. Una casa que, como te puedes imaginar, predomina el color granate.
Sí.
Ese color que asociamos con el corazón, que tiene que bombear, por cierto, esa sangre que necesitan los madrileños, que nos daban la alerta desde el Centro de Transfusiones de Sangre de la Comunidad de Madrid para que haya donaciones.
Sí.
Es importante. De color rojo granate también son esas butacas que esperan a los madrileños esta tarde a partir de las 6 para participar en esa actividad, como tú bien cuentas, marcada dentro del Gastro Festival 2013. Como anfitrión, en esta Casa del Corazón tengo al doctor José Luis Palma, que es el vicepresidente de la Fundación Española del Corazón y que precisamente tiene parte muy activa en la actividad de esta tarde. Doctor, muy buenas.
Hola, muy buenos días.
Bueno, esta tarde juntamos, por decirlo, ya que estamos con los colores, el color granate de la casa, juntamos la bata blanca que asociamos al doctor, como es su caso, con la chaquetilla o mandil blanco que asociamos con los grandes chefs.
Sí, evidentemente son dos colores muy bonitos, el blanco y el rojo, y fusionados son más bonitos todavía. Efectivamente que sí, que dentro de las actividades del Gastrofestival, esta tarde a partir de las 6, y aprovecho para invitar a todos los oyentes de Onda Madrid, tendremos unas charlas coloquio en las cuales intervendremos Juan José López, que es el chef responsable de un restaurante de gran prestigio como es la Tasquita de Enfrente, y yo hablaré pues un poco, digamos, la parte más aburrida, aquella en las cuales los alimentos que no son recomendables porque pueden engendrar cardiopatías, del tipo de la cardiopatía isquémica, hipertensión, diabetes, etcétera, etcétera, haciendo una recomendación evidentemente de aquellos productos, de aquellos alimentos, que son muchos además los que generan salud, los alimentos cardiosaludables, con los cuales podemos confeccionar unos menús fantásticos, muy sabrosos, muy agradables y sobre todo muy sanos. Y en la segunda parte de la charla, mi intervención pues se limitará a unos 10 o 15 minutos, en la segunda parte de la charla este chef, Juan José López, pues hablará para la gente, para los asistentes, desde muchos aspectos, es decir, desde cómo hacer una compra, cómo ir al mercado para comprar aquello que sea más rentable desde todos los puntos de vista, no solamente desde un punto de vista económico, sino también desde un punto de vista que es lo más interesante, saludable. Él les enseñará a cómo cocinar y comer bien, cómo utilizar los ingredientes de la cocina para que los alimentos preparados sean siempre los más saludables. Y luego él es un hombre muy divertido, es un hombre que tiene una gran capacidad de comunicación, pues acabará aconsejando algunas recetas, no todas las que tiene en su colección, porque sería imposible en función del tiempo, y a partir de ahí se abrirá un coloquio con todos los asistentes. Tenemos ya bastante inscritos, la capacidad de la sala, como todo, tiene su limitación, y aunque esta invitación la extendemos a todos los que nos están oyendo y pueden inscribirse para asistir esta tarde a partir de las 6 en la Casa del Corazón, en Nuestra Señora Española de Guadalupe, 15 y 17 metroventas detrás justo de la Plaza de Toros de
Ventas. Es que se ve, ¿eh? Nosotros hemos aparcado la unidad móvil en la puerta, en las escalinatas que da acceso hasta Casa de Corazón, y tienes enfrente la Plaza de Toros de las Ventas.
Sobre todo durante la Feria de San Isidro hay que andar con cuidado, porque si te descuidas te coge un toro. Entonces la Casa del Corazón está ahí, el metro, como digo, es Ventas, y pueden llamar por teléfono para inscribirse al 91 724 2370, preguntar por el curso de esta tarde, y tendremos será para nosotros un gran honor recibir a los madrileños y a los oyentes de Onda Madrid, que se pueden beneficiar muy mucho de las enseñanzas que esta tarde podemos impartir, por un lado desde un plano, digamos, más o menos científico y médico, y por otro desde un punto de vista de lo que es la actividad culinaria, el arte culinario de estos grandes chefs de cocina. También el día 29 de la semana que viene intervendrá el presidente de la Fundación Española del Corazón, que es el doctor Plaza, con Sacha Ormaechea, el chef de ese restaurante también de gran prestigio, y harán pues más o menos una actividad muy parecida a la que hacemos hoy, de manera que si los que quieren acudir hoy por razones de aforo no pueden hacerlo, pues que se inscriban para el día 29, para la semana que viene, y las charlas irán más o menos siempre en la misma dirección.
Recuerdo el teléfono, es el 91-724-2370. Decía, doctor, que usted toca la parte más aburrida, pero, hombre, doctor, alguien tiene que jugar ese papel de ponernos un poco a raya, ¿no? Es decir, hay que mantener a raya, por ejemplo, nuestros hábitos, el colesterol, porque nuestra salud está en juego.
Bueno, nosotros desde la Fundación Española del Corazón estamos muy empeñados en no dar mensajes negativos, eso para empezar, ni tratar de asustar a la población, simplemente concienciarla y animarla, sobre todo dando mensajes positivos. Usted va a vivir mucho mejor, más cantidad de vida, sobre todo en mejores condiciones, que es en definitiva lo que interesa, si usted pues elimina de sus hábitos ciertos aspectos que son negativos, es decir, la obesidad, la hipertensión, la diabetes, el sedentarismo, el tabaquismo, la obesidad, porque es que además son factores de riesgo cardiovascular bien conocidos, pero que tampoco es tan problemático ni tan difícil luchar contra ellos. Es decir, lo que interesa es estar más o menos mentalizado. Es decir, hombre, yo me puedo dar el capricho de tomar un cocidito o unas alubias bien surtidas un día de vez en cuando, pero no hacerlo por rutina. Hay que hacer ejercicio físico, porque ya se sabe que el que mueve las piernas mueve el corazón. Este fue un viejo eslogan que tenía esta casa: el que mueve las piernas mueve el corazón, porque es que además cuando se hace ejercicio se segregan una serie de sustancias internas, las conocidas endorfinas. Yo, como deportista amateur, pues cuando hago ejercicio, que procuro hacerlo todas las mañanas, luego me siento muy bien, pero muy bien no tanto desde un punto de vista físico como desde un punto de vista psíquico, con lo cual el ejercicio físico es no solamente muy saludable, sino muy gratificante a todos los niveles. Hombre, fumar es que ya ni se lleva. Y hay una noticia que la aprovecho para dar en primicia hoy en día, con los mensajes que está lanzando la Fundación Española del Corazón. En los últimos 20 años se ha reducido de manera muy importante la incidencia de infarto de miocardio, pero con la normativa que adoptó el Ministerio hace 2 años, hoy existen datos que confirman que se ha reducido en un 11% la incidencia de infarto de miocardio, posiblemente se sospecha por la reducción en el consumo de tabaco. Y a nivel europeo, puesto que nosotros como Fundación Española del Corazón estamos inmersos dentro de la Casa Madre Europea, la European Heart Network, pues España, por supuesto las autoridades sanitarias europeas siguen programas para invitar a la gente a cesar en el hábito o en el mal hábito de fumar. España ha reducido el consumo o la tasa de fumadores. Ha sido el país que más la ha reducido en los últimos tiempos, mientras que a nivel europeo la reducción con toda la normativa ha sido del 1% nada más. En España hemos ido al 20%. Somos el país que más ha reducido el consumo de tabaco. No creo que esto tenga mucho que ver con el incremento del precio de las cajetillas, sino más bien con la concienciación y con la restricción y la prohibición de los malos humos en los espacios cerrados. Pues son mensajes que a nosotros nos satisfacen muchísimo, porque nos dan y nos estimulan el mensaje de que lo que estamos haciendo vamos en la buena dirección.
está bien, ¿no? La normativa, la labor de difusión, la asistencia de actividades como las que nos han traído hasta la Casa del Corazón, consiguen que esas cifras se vayan reduciendo. Doctor, ¿cómo sabemos que algo no va bien en nuestro corazón? ¿Cómo sabemos que a lo mejor estamos en peligro? ¿Qué pista nos da?
Pues es complicado por una razón, porque los factores de riesgo cardiovascular, léase hipertensión, diabetes, colesterol elevado, triglicéridos, no dan síntomas hasta que la enfermedad está muy evolucionada. Hombre, el fumador sabe que está en riesgo. El obeso sabe que está en riesgo. El que hace vida sedentaria sabe que está en riesgo. Por esa razón, y porque los factores de riesgo se presentan a partir de los 40 años, más o menos, tanto en el hombre como en la mujer más frecuentemente después de la menopausia. Entonces hay que hacerse chequeos periódicos, acudir al médico para que nos haga valoraciones de colesterol, de triglicéridos, de azúcar en sangre. No está mal hacer un electrocardiograma, una radiografía de tórax, y si se observan desviaciones, pues tratar de corregirlas. Pero lo más importante es, y si hay alteraciones de este tipo, lo más importante, lo más barato y lo más fácil de hacer es introducir cambios en el estilo de vida. Es decir, si yo como mal, pues trataré de correr, y por eso es la reunión de esta tarde va encaminada a eso, a instruir a la gente sobre cómo comer bien, sabrosamente, pero sanamente también. Si está el colesterol elevado, pues con una dieta y ejercicio físico, en muchísimos casos se reduce. En la hipertensión ligera y en la diabetes ligera, cambios en el estilo de vida, tanto en la nutrición como con ejercicio físico, se consigue normalizar estas cifras. Cuando se hace esto y no se consigue, pues ya recurrimos a los medicamentos, pero como en un segundo o en un tercer escalón. Por eso la insistencia de la Fundación Española del Corazón es transmitir el mensaje de que con pequeños cambios en el estilo de vida usted va a obtener unos beneficios tales que se va a sentir no solamente mucho mejor, sino que las expectativas de vida, además eso está demostrado con numerosos estudios científicos, las expectativas de vida se incrementan de manera poderosa. De forma que vivir sano es absolutamente rentable. Hay gente hoy en día, pues, no, es que estoy tomando pastillas porque fui al médico, pero ¿hace usted dieta? No, porque es muy aburrido. ¿Hace usted ejercicio? No, porque no tengo tiempo. Mire, hay tiempo, cuando se quiere hay tiempo para todo. Yo tengo pacientes que me dicen, es que mire usted, entro temprano, tal. Y yo le pregunto, ¿viaja usted? ¿Cómo viaja usted? Pues en metro, en autobús. Pues bájese dos paradas antes de metro, en madrugue media horita antes, bájese dos paradas antes de la parada del autobús o del metro y camine 25 o 30 minutos a buen paso. Llegará usted a su trabajo a tiempo. Y eso le va a suponer, pues, que si es usted prediabético, no se haga diabético, que si es usted prehipertenso, la tensión arterial se le normalice, y luego coma sano, evite el exceso de grasas saturadas, o mejor no las tome, evite el exceso de sal, consumimos unas cantidades bestiales de sal, evite aquellos hidratos de carbono en exceso, sobre todo los que son de absorción rápida, tienda más a productos integrales, tome pescados dos o tres veces en semana, porque son ricos en ácidos omega 3, los azules por supuesto más que los blancos. Hay carnes que se pueden tomar, las de pollo y las de pavo sin piel, y determinadas aves igual. Se pueden consumir carnes blancas, que son muy ricas, preparadas y aderezadas de mil maneras, porque hay fórmulas magistrales culinarias que hacen que todo este tipo de productos se puedan consumir muy agradablemente, y hacer de eso la base de la alimentación, que además fue nuestra cultura culinaria de muchos siglos atrás, la cultura mediterránea, de la dieta mediterránea, que es tan sabrosa, y desgraciadamente en los últimos años estamos incorporando a nuestra dieta y a nuestras costumbres culturas derivadas del mundo anglosajón, que con todos mis respetos tienen grandes cosas en otras materias, pero en lo que se refiere a la cultura culinaria, pues hay muchos conceptos que dejan de desear, porque esto introducen por un lado, muchas grasas saturadas, y por otro lado, un exceso de fécula y de hidratos de carbono. La patata es uno de los productos estrella en Centro Europa. Los pescados que se comen en el norte de Europa son pescados que vienen elaborados y, por tanto, preparados con muchísima sal. Tienen una incidencia altísima de hipertensión arterial y, consecuentemente, de cardiopatía isquémica, de infarto y de muerte cardiovascular. Y por tanto, si somos mediterráneos y lo llevamos en la masa de la sangre, pues recurramos y volvamos a las viejas recetas de nuestras abuelas, porque aparte de ser buenísimas, eran bastante baratas y generaban salud.
que volvamos a oír, claro, eso de chuf, 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 que se va cocinando todo a fuego lento,
siempre
con mimo
sano
y con cariño. Ya que hemos vuelto, doctor, a la alimentación, yo no sé si se contempla en alguna de las charlas, si no, yo se lo pregunto y lo podemos comentar. ¿Cómo es, ya que tenemos que alimentar al corazón, no solamente al estómago, cómo es la alimentación de una persona a la que ya el corazón le ha dado un susto?
Pues esa persona a la que el corazón le ha dado un susto tiene que evitar, pues lo que hacíamos, lo que habíamos comentado antes, una dieta normocalórica, si es que el individuo no está en sobrepeso. Si está en sobrepeso, en franca obesidad, hay que restringir el consumo en calorías, a unas 1.500 calorías o incluso menos, ¿no? Hay que evitar los hidratos de carbono de absorción rápida, el pan, la pasta, etcétera, etcétera, porque eso produce picos, ascensos bruscos de azúcar en sangre que perjudican la pared de las arterias y favorecen el desarrollo de arteriosclerosis. Por tanto, es mejor recurrir a hidratos de carbono de absorción lenta, cereales integrales, etcétera, etcétera, ¿no? Luego hay que evitar las grasas saturadas. Las grasas saturadas son aquellas, para que nos entendamos, procedentes básicamente del mundo animal. El cerdo, las carnes rojas, las vísceras, etcétera, etcétera, ¿no? Hay que recurrir al pescado, consumir pescado 2 o 3 veces en semana. Huevos se pueden consumir un par de yemas a la semana o si acaso 3. Pero tampoco más, y hay que consumir sobre todo legumbres bien preparadas sin grasas, verduras, tenemos una huerta riquísima en toda España y por tanto tenemos que recurrir a ella, y frutas, hay que recurrir a la fruta de temporada sin tener que tomar ahora frutas que nos vienen de otros países porque además son carísimas. Estamos en la época del plátano, de la naranja, de tal, pues hay que recurrir a ello, ¿no? Y la manzana, que son frutas riquísimas. Cuando nos llega la primavera y el verano, este país tiene una variedad de frutas impresionante, y por tanto la base de la alimentación es esta, básicamente, para el sujeto en general, para el que ha sufrido un evento cardiovascular, por supuesto que también. Y una pequeña y una última apostilla en relación al tabaco. El tabaco aquí ni lo negociamos, lo ignoramos, es como si no existiera. Y por lo que se refiere al consumo de alcohol, bueno, si no hay contraindicación formal por enfermedad neurológica o por enfermedad hepática y el individuo tiene costumbre de tomar alcohol, pues se ha demostrado en muchos estudios que pequeñas cantidades de alcohol, estoy hablando, por ejemplo, de un par de vasitos de vino tinto o de vino blanco en el hombre y un vaso de vino en la mujer, y una latita de cerveza o una cañita de cerveza entre 150 y 200 centímetros cúbicos al día, no solamente no perjudican al corazón, sino que hay estudios que demuestran que por las propiedades antioxidantes que tienen estos productos, y sobre todo en el vino tinto, por el contenido en sustancias antioxidantes como el resveratrol, las vitaminas antioxidantes, los antocianos, los polifenoles, en definitiva, pues luchan contra el estrés oxidativo, que es causa y origen de un incremento de la actividad de la placa de ateroma, de la arteriosclerosis, y por tanto, hombre, nosotros como médicos no invitamos a nadie a que tome alcohol, pero cuando el paciente nos dice, mire, yo es que tengo la costumbre de tomar un vinito en las comidas, pues bueno, si es esa cantidad, sígalo tomando, o una cervecita, pues sígalo tomando, pero tampoco sin pasarse de ahí, ¿eh?
Esto, Belén,
hay que tener los límites.
Claro, es un aperitivo de lo que nos espera esta tarde aquí en la Casa del Corazón a partir de las 6 y también el próximo martes. Los interesados, recordamos el teléfono, la actividad es gratuita, pero hay que avisar, hay que reservar plaza. El teléfono es el 91-724-2370. 91-724-2370.
Exacto, en la Casa del Corazón, recordamos, está en la zona de ventas, se ve la Plaza de Toros precisamente desde el lugar en el que ellos se encuentran, es la calle Nuestra Señora de Guadalupe número 15. Pues muchísimas gracias por habernos abierto las puertas de esa Casa del Corazón, y a nuestros compañeros, a Sergio Martín Romo y a Pedro Sánchez Noriega, les decimos que recojan y que se nos vayan para la siguiente cita, que todavía nos quedan muchas cosas de las que hablar. Hasta luego, Sergio.
Hasta luego.
Adiós. La Casa del Corazón, qué importante cuidarlo. Dicen algunos especialistas que viene de serie para durar 100 años, pero que no lo cuidamos como para que aguante todo ese tiempo.
www.ondamadrid.es.
Altamira, Lascaux, Chauvet, las Venus Paleolíticas. El Museo Arqueológico Regional presenta la exposición Arte sin Artistas, una mirada al Paleolítico. Una muestra que indaga en las primeras manifestaciones artísticas de la humanidad, en la Plaza de las Bernardas de Alcalá de Henares. Entrada gratuita. Comunidad de Madrid, la suma de todos.
Las mañanas del fin de semana, Onda Madrid se acerca a las personas, el medio ambiente, el ocio y a nuestros pueblos. Hoy en Madrid, fin de semana, los sábados y domingos desde las 9 de la mañana. Onda Madrid evade, aporta, juguetea y entretiene con sentido del humor. Hoy en Madrid, fin de semana, con Curro Castillo.
Señor Gutiérrez, tras la prueba hemos comprobado que el hijo no es suyo. ¿Por qué sonríe?
Si el implante dental le hubiese costado solo 249 euros, usted también sonreiría.
Implante dental a 249 euros y la mejor financiación. Infórmate en el 983 5010. Clínicas Dentix. Cuida tu boca y tu bolsillo.
Pues es jueves, abrimos espacio que dedicamos una vez a la semana al mundo de la discapacidad y lo hacemos como siempre con la ayuda de Javier Font. Él es el presidente de la Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de la Comunidad de Madrid. Javier Font, muy buenos días, bienvenido.
Hola, buenos días, muchas gracias.
Vamos a ir metiéndonos en materia, Carmen, lo vamos a hacer, oye, con una felicitación, que es precisamente como queremos arrancar este momento, porque la Comisión de la Mujer del CERMI, Comunidad de Madrid, ha sido galardonada con el premio Ana Tutor, un galardón que concede el Partido Socialista de Madrid a quienes trabajan por la igualdad entre hombres y mujeres.
Pues sí, la Comisión de la Mujer del CERMI Madrid, fíjate que lleva más de una década trabajando para defender los derechos de la mujer con discapacidad y para conseguir que tenga pues el protagonismo y el lugar que merece en la sociedad, trabajando para que desaparezca esa doble discriminación que ya hemos comentado esta mañana cuando presentábamos, cuando avanzábamos la sesión, pues esa doble discriminación que sufre la mujer con discapacidad por tener una discapacidad y por ser mujer.
Carmen Fernández, buenos días y enhorabuena.
Hola, muchas gracias.
Supongo que se lleva bien, ¿no?, recibir un galardón de este tipo, porque además es que estás luchando todos los días por esa igualdad.
Por supuesto, y además, como habéis dicho antes, llevamos más de 10 años trabajando y, bueno, pues sí que es agradable que reconozcan pues un partido tan importante como el Partido Socialista de Madrid nuestra labor, y además pues se nos hace más visibles ante la sociedad, ¿no?, que es lo que nosotras también pretendemos con nuestro trabajo, visibilizarnos, hacernos presentes en la sociedad, ¿no?
Un galardón que supongo que anima a seguir trabajando en esa línea. Un trabajo que no sé si ahora cuesta más o es más complicado, ¿no?, en este contexto de crisis económica que vivimos.
Pues sí, la verdad es que sí, porque vemos pues recortados algunas. Aún así, nosotras seguimos en nuestra línea habitual, ¿no?, porque realmente, aunque sí que sabemos que hay muchos recortes muy importantes en las distintas asociaciones que representan, que están representadas en el CERMI, y esto afecta sin duda a las mujeres. Desde la comisión nosotras hacemos un trabajo voluntario, todas las mujeres que estamos allí somos voluntarias, entonces siempre que podemos pues eso, realizamos intervenciones públicas para dar a conocer nuestra problemática. Por ejemplo, el mes de noviembre organizamos un seminario sobre violencia y mujer con discapacidad, que creo que tuvo bastante éxito entre la gente que estuvo allí presente, gustó mucho. Y, hombre, pues, por ejemplo, se ven recortadas cuestiones un poco de protocolo, ¿no?, pero que en realidad lo que importa es el contenido, lo que importaba en este caso era el contenido, ¿no?, y el contenido, aunque me esté mal decirlo y suene inmodesto, fue de primera, ¿no? Entonces, se trata, nuestro trabajo está enfocado ahí. Y ahora, claro, hay que luchar con más ahínco porque los derechos de las mujeres y de las mujeres con discapacidad todavía más, pues qué duda cabe que se recortan, porque, por ejemplo, las mujeres con discapacidad tenemos pues mucho más difícil, por ejemplo, acceder al mundo laboral. Yeah. Y si hay 6 millones de parados, pues imagínate en el caso de una mujer que encima tiene una discapacidad, evidentemente lo tiene mucho más difícil.
Javier Font, es terrible esta doble discriminación, ¿no?, que se sufre en estos casos.
Pues sí, en principio, permíteme saludar, ¿sí?, a Carmen, buenos días.
Hola, hola Javier,
enhorabuena. Yo que vivo muy de cerca el trabajo que se hace en todas las áreas del CERMI, desde luego la que propicia el área de la mujer con discapacidad es absolutamente plausible, ¿no? Desde luego yo creo que lo que dice Carmen tiene toda la razón, pero sí que es verdad que ya no es tanto a veces una cuestión económica, sino también un cambio de cultura, ¿no? Porque no se entiende cómo todavía en este siglo en el que estamos, que es una época en la que ya debería haber sido erradicada cualquier tipo de discriminación por género, todavía se siga manteniendo pues ciertas actitudes que entroncan con la idea de la igualdad, ¿no? Y en definitiva, de alguna manera, ya no es, como digo, un cambio de, o sea, una cuestión económica, sino un cambio de actitud. Es decir, ¿cómo una mujer todavía puede ganar menos que un hombre haciendo las mismas tareas en una empresa, ¿no? ¿Cómo a día de hoy las mujeres con discapacidad no pueden acceder a una sanidad en igualdad de condiciones que otra mujer que no tiene discapacidad? Por aquello, por ejemplo, de que los materiales que se utilizan a veces para hacer una revisión ginecológica, pues no están adaptados para que ellas puedan estar sin tener que a veces verse un poco afectadas en su intimidad. Yo creo que el dinero es importante, es muy importante, pero el cambio de actitud también lo es. Y por eso en el tercer plan de acción para personas con discapacidad insistimos muchísimo en las cuestiones de género que aparecían con carácter transversal, ¿no?, que abarcan todas las áreas, y así desde luego hemos conseguido que se recoja en dicho plan. Yo creo que estamos avanzando. Este premio nos debe hacer, bueno, pues una reflexión para seguir todavía en esa dirección, y que desde luego que seguiremos ahí dando el callo mujeres y hombres también, ¿eh?
Que claro,
los hombres
que sí.
También queremos que las mujeres tengáis las mismas igualdades que el resto de las personas, y bueno, pues ahí seguiremos dando el callo.
Y que galardones como este pues también cumplen una importante función en cuanto a que hacen que este problema surja a la luz, se vea, que a lo mejor hay personas, exactamente, que se haga visible, porque a lo mejor hay personas que es que simplemente ni se les ha pasado por la imaginación que esto esté existiendo pues a día de hoy, ¿no? Concienciar un poco a la sociedad.
Sí, es que si no estás, no existes, ¿no? Es decir, si tú no estás pues dando a conocer a quienes nos gobiernan en cada momento los problemas que surgen, pues al final es como que no existe el problema, ¿no? Y el problema sí existe, lo que pasa es que se tiene que visibilizar. Y bueno, pues la verdad que si en esta ocasión ha sido el Partido Socialista de Madrid, se lo queremos agradecer. De igual manera, yo quiero agradecer personalmente todo el trabajo que hacen las mujeres que forman parte del área de la Comisión de la Mujer y Discapacidad del CERMI Comunidad de Madrid, porque gracias al trabajo, desde luego, las mujeres con discapacidad en nuestra región pues están consiguiendo mejores cuotas de igualdad, ¿no?
Carmen, ¿qué es lo próximo en lo que vais a centraros?
Pues, como bien ha dicho Javier, seguimos revisando el tercer plan de personas con discapacidad de la Comunidad de Madrid, porque nosotros pues hicimos una serie de propuestas que tienen que ver con la transversalidad, y queremos que se cumpla. Como he dicho, el seminario que tuvimos en noviembre pues tuvo mucho éxito, y nos estamos planteando pues organizar otro tipo de jornada similar a esta, y constantemente pues estamos siempre pendientes, como ha dicho Javier, de hacernos visibles, porque si no nos damos a conocer pues es como si no existiéramos, ¿no? Hay un ejemplo muy claro, por ejemplo, en el caso de la violencia de género, ¿no? Se dice ahora hay no sé cuántas mujeres asesinadas al año, una barbaridad, 70, y a veces parece que es que ahora hay más que antes, y es que no es así. Lo que pasa es que ahora se conoce y se es consciente de que existe ese problema tan tan terrible, ¿no? En el caso de las mujeres con discapacidad, pues siempre hemos estado ahí, evidentemente, siempre ha habido mujeres con discapacidad, lo que pasa que antes pues se quedaban en sus casas, casi no se les consideraba mujeres, en el sentido de que no se les daba, no se les asignaba ningún rol que desempeñaba el resto de las mujeres, no participaban en asociaciones, por tanto pues no existían, y nosotras creemos que de alguna manera contribuimos a que esto en la Comunidad de Madrid no sea así, pero evidentemente hay que seguir trabajando claro. mucho en ese sentido, porque, por ejemplo, hace unos días sí que quiero hacer mención
¿sí?
pues a, al asesinato que se dio en la Comunidad de Madrid de una mujer que era sorda.
Uh-huh.
Y bueno, pues es un asesinato, es un crimen de violencia de género perpetrado contra una mujer con discapacidad. Sí. Pues esa mujer ha sufrido la doble discriminación por ser mujer sí. y por ser discapacitada. Seguro que ha tenido muchísimos problemas a la hora de pues de denunciar y de poder evitar dentro de sus posibilidades pues llegar a esa situación, ¿no? Entonces hay que seguir trabajando sí. mucho.
Eso nunca se nos puede olvidar, así que Carmen Fernández, miembro de la Comisión de la Mujer del CERMI Comunidad de Madrid, enhorabuena de verdad gracias. Por el galardón recibido y a seguir trabajando, ¿eh?
Gracias, y también, como ha dicho Javier, gracias al PSM por el reconocimiento y ahí seguiremos.
Claro que sí. Hasta luego, Carmen.
Hasta luego.
Adiós.
Hasta luego,
no es el único tema del que queremos hablar, Javier Fon, porque la verdad es que queríamos centrarnos también pues en un estudio que surge desde FAMMA, que ha señalado estos días que el aumento de la pobreza que estamos viviendo tiene la inmediata consecuencia de que aumenta la cronificación de las enfermedades discapacitantes. Elevado gasto sanitario, por tanto, a corto plazo, deterioro de la calidad de vida de quienes viven con esas enfermedades discapacitantes. Queremos saludar Antonio Torralba, él es el secretario de Sanidad de FAMMA. Muy buenos días, Antonio.
Hola, muy buenos días.
Esos datos están ahí, son llamativos y también tienen que suponer una llamada de alerta, ¿no?
Pues sí, sobre todo lo que queremos desde el área de Sanidad de FAMMA, COSEF de Madrid, es poner, dijéramos, el acento en que si los pacientes crónicos no están bien atendidos o estamos bien diagnosticados, vamos a tener una peor calidad de vida, y eso va a influir en cómo vamos a desarrollarnos profesionalmente y personalmente.
FAMMA además prevé, pues esto también es importante, ¿no?, un aumento del gasto farmacéutico y hospitalario que con una prevención sobre todo se podría evitar.
Sí, sobre todo lo que queremos es poner de manifiesto que con una buena atención lo que podemos hacer es más sostenible el sistema que tenemos. ¿Qué quiere decir con esto? Que si ahorramos en prevención, ahorramos en gasto sanitario, ahorramos en visitas al médico de atención primaria, de los especialistas y todos los riesgos asociados a tener una enfermedad crónica, y con ello también vamos a hacer otra vertiente, que es prevenir discapacidades que van a empeorar la calidad de vida de las personas. O sea, sobre todo lo que estamos haciendo es dando una mejor calidad de vida a las personas y una mejor sostenibilidad al sistema de sanidad, que por cierto es muy bueno, pero que sí tenemos que, entre todos los agentes implicados, tenemos que hacerle que tener esa corresponsabilidad para que esto cada día sea mejor y tengamos una mejor viabilidad del sistema que tenemos.
Que Javier Fon, en ese sentido, ya ha hecho una proposición.
Sí,
sí. Sí,
ha propuesto la creación de unidades de prevención.
Sí, hemos hecho una propuesta y yo creo, vamos, desde luego yo creo que hay una gran carencia en nuestra comunidad y es en el tema de la prevención, ¿no? Yo creo que al final estamos realizando un gasto innecesario cuando realmente, si tuviéramos un mecanismo de prevención, de detección de nuevas enfermedades discapacitantes que de alguna manera pues dejan secuelas para toda la vida y sí genera un gasto sanitario importante, pues creo que se reduciría considerablemente algo que tanto les preocupa a la Administración en estos momentos, como es el gasto sanitario. En cualquier caso, en sanidad, cualquier euro que se invierta no es un gasto, es una inversión. Sí. Lo que ocurre es que no se valora de inmediato el ahorro que se produce con esa inversión, ¿no? Pero sí que es cierto que, por ejemplo, si se invierte en un plan estratégico para enfermos crónicos, en el que de alguna manera pues se concreten actuaciones y objetivos relacionados con la prevención y con su tratamiento con posterioridad, estaremos evitando que aparezcan nuevas enfermedades que también discapacitan y que interactúan entre sí y que generan aún un gasto mucho mayor que el que actualmente puede padecer una persona con discapacidad.
Siempre es mejor
prevenir. Y esa es la cuestión. ¿No?
Pues Javier Font, presidente de la Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de la Comunidad, muchas gracias y hasta el jueves.
A vosotros, buena semana y buen fin de semana para todos.
Igualmente. Y damos las gracias también a Antonio Torralba, secretario de Sanidad de FAMA. Ojalá y las cosas vayan cambiando. Antonio, gracias.
Muchísimas gracias.
Muchas gracias, un saludo.
Hasta aquí llega nuestra sección dedicada al mundo de la discapacidad. Nos vamos a hablar de más premios. Hoy tenemos un programa con muchos galardonados. Los siguientes tienen que ver con el mundo de la literatura.
www.ondamadrid.es
¡Atención, atención, atención! ¡Noticias Ford de última hora!
Aunque el plan de ayudas del gobierno se ha agotado, la red Ford de concesionarios te garantiza, hasta final de enero, además de nuestros magníficos descuentos, que te puedes seguir beneficiando de las ayudas que daba el gobierno. No lo dudes más ni pierdas tiempo. Visita urgentemente una concesión Ford. Red Ford de concesionarios.
¿Quieres saber las decisiones que se toman en la Asamblea de Madrid y que te afectan? La sanidad, el transporte o la educación. De todo ello hablaremos los viernes. Porque los viernes a las 9 de la noche tenemos una cita en Vallecas con nuestros diputados.
Lo lamento, señora. Tengo que multarla. Ha aparcado usted en zona azul. ¿Por qué sonríe?
Agente, si el implante dental le hubiese costado solo 249 euros, ¿usted también sonreiría?
Implante dental a 249 euros y la mejor financiación. Infórmate en el 983-5010. Clínicas Dentix. Cuida tu boca y tu bolsillo.
Bueno, nuestra biblioteca, en la que enseguida vamos a charlar con alguno de esos galardonados de ese premio que os anunciábamos, ese premio que se otorgaba en el día de ayer y en el que, bueno, pues de alguna manera diríamos que es uno de los galardones más importantes. Hablamos de la edición número 21 del premio EDB de Literatura Infantil y Juvenil. Sus ganadores han sido David Cirici, con una novela escrita originalmente en catalán, Molsla, Musgo, y Pilar Molina, que es madrileña, con Tessa.
Ay, tan hermosa viene doña Andrina por la plaza. Qué talle, qué donaire.
Dos historias además muy distintas, muy diferentes, que van a sorprender a los lectores con sus personajes y atmósferas, según Sergio, quienes las han leído ya.
Sí, bueno, estamos a la espera de que nos lleguen ya los formatos PDF. Con esto del correo por internet adelantamos mucho los libros, porque estos, recordamos, se van a publicar en marzo. Pero bueno, damos una pequeña semblanza. Tenemos en línea ahora mismo a Pilar Molina Llorente. Tenemos que decir que es de aquí de Madrid. El otro, el ganador, David Cirici, es de Barcelona. Bueno, ella es licenciada en Bellas Artes, tiene además estudios de música, de filología, de psicología, colaboradora con varias editoriales en libros de arte, lecturas, manualidades para niños y jóvenes. Tiene importantes premios como el premio Doncel de novela del año 64, también el premio Doncel en la modalidad de biografía. Otras obras suyas premiadas son El mensaje de Maese Zamahor, premio Barco de vapor, muy prestigioso también en la literatura infantil. Bueno, reconocida. Reconocida internacionalmente ya. Su obra El aprendiz, por ejemplo, ha sido publicada en una decena de lenguas y ha obtenido el premio Mildred Bachelder y el premio de la American Library Association. Pilar, buenos días.
Hola, buenos días.
Muy buenos días,
enhorabuena, eso es.
Muchas gracias.
Antes de nada, Pilar, cuéntenos de qué va esa historia que promete ser tan interesante.
Bueno, es una aventura, una aventura que en vez de transcurrir pues en la selva o entre las pirámides o en una isla desierta, pues la aventura transcurre en un piso. Es un piso enorme, de la parte de Madrid antiguo, del casco antiguo, un piso cerquita de la Plaza de Oriente, donde una niña que está acostumbrada a vivir en otro ambiente, un ambiente más lujoso, un ambiente más mimado, más protegido, pues se encuentra de pronto viviendo con su abuela y su bisabuela en un piso de 300 metros, con techos altísimos, decorados al fresco, en fin, en una casa con rincones, con recodos, habitaciones prohibidas. Y ahí es donde vive una aventura pues tan importante o más como la de 20.000 leguas de viaje submarino, pero dentro de un piso.
Bueno, me encanta.
Es que dice Pilar, lo he leído en alguna parte, Pilar, que no es necesario viajar a lugares exóticos, peligrosos, lejanos, para vivir una gran aventura. Nos lo está insinuando.
Va,
lo decía el propio Stevenson, creo que no había aventura más apasionante que la que se originaba en el salón de casa, por ejemplo, ¿no?
Sí, o simplemente en el patio de un colegio. El patio de un colegio puede ser una aventura de gángsters como nadie sabe.
Hombre, también una cosa digo, un piso con esos techos altísimos y con 300 metros cuadrados, la verdad es que uno se perdería en él. Yo creo que en cada habitación puede haber un mundo.
Sí, sí, además, más que nada, no es solamente que el piso sea amplio en cuanto a metros, es que la altura de los techos te da una sensación como de mucho más espacio. Es el volumen del piso lo que te impresiona. Son 15 balcones y una cantidad de recodos, de pasillos. Bueno, el libro incluye o incluirá cuando esté publicado un plano del piso para que el lector pueda ir siguiendo los recodos y los pasillos.
Me encanta.
Bueno, ha habido un total casi de 500 originales, 450 exactamente, procedentes, como no, de aquí, de todo el país, pero también de diversos países de Latinoamérica. Jurado que ha sido muy riguroso, muy exhaustivo a la vista de los nombres, ¿no? Tenemos, entre otros, a Ana Gasol, que estuvo la semana pasada aquí con nosotros, tenemos que recordarlo. Bueno, recordamos también, por ejemplo, César Mallorquín, último premio EDB, también Carlos Ruiz Zafón estaba por ahí en los nombres, un elenco de peso. Lo que decíamos, La isla de Bowen, de César Mallorquí, considerada la mejor novela juvenil del año pasado, nada menos, según el veredicto de una treintena de especialistas. Pilar, hay ahora mismo, además por el volumen de títulos que nos están llegando y títulos muy interesantes, un boom de la literatura juvenil e infantil, ¿cree?
Pues no sé, la literatura infantil y juvenil siempre tiene momentos altos y momentos bajos. Depende un poco también de la difusión, del interés de las personas que llevan estas cosas. Esta editorial es una editorial que está llena de ilusión y que está como el primer día, aún siendo una editorial ya con mucho prestigio y muy veterana, pero es una editorial llena de ilusión y eso se nota. Uh-huh. Y bueno, pues depende un poco de eso, de las personas que llevan. Los niños no pueden hacer nada, solamente opinar. Pero somos los adultos los que manejamos este tema.
Y además yo creo que si desde que son pequeños les vamos inculcando poquito a poco en ese hábito de la lectura, en ese hábito de dejarse llevar por la imaginación, cuando uno simplemente está leyendo lo que aparece en las páginas de un libro, estamos haciendo mucho por ellos mismos, que además luego lo van a disfrutar, pero es que les estamos dotando ya de una cultura tremenda.
Yo creo que hay que empezar por el bebé. El bebé no lee, pero al bebé le puedes ir contando las cosas que ve en su paseo por el parque o en el momento de casa o a la hora de hacer la comida. Le puedes ir contando al bebé las cosas de manera que empiece a querer a las palabras, a saber lo que expresan, a poder utilizarlas como son y el valor que tiene cada expresión. Y por ahí se empieza y de ahí se hace un lector.
Y Pilar recuerda precisamente cuáles fueron sus primeras lecturas o sus primeras audiciones de esa literatura oral, a veces inconsciente.
Bueno, yo leía muchas novelas, mi padre tenía muchísimos libros. Yo recuerdo a mi madre guisando o moviendo la cunita de mis hermanos con la novela doblada por la mitad para poderla coger con una sola mano. Y bueno, pues en mi casa sí había mucho libro y mucha costumbre lectora. Yo tengo una hermana un poquito mayor que yo, que es la que me enseñó a leer, y que, bueno, pues leía muchísimo y jugábamos a hacer personajes, jugábamos con los botones, con las pinzas, con cualquier cosa. Y luego, pues claro, a leer. Empecé leyendo novelas pues de estas del oeste, de aquellas de Sam Gray, y luego novelas de detectives, de policías, todo eso que tenía mi padre en la librería. Y después ya pasé a leer pues otro tipo de novelas, las que más me gustaban a mí, que eran pues un poco las de Mallorquí, por ejemplo, las del padre de César Mallorquí, que era un escritor que a mí me encantaba. Y bueno, pues poco a poco va uno leyendo más, no hago lo que me hacían leer al principio, que era lo que le gustaba a mi hermana, que eran grandes novelas, y eso a mí, pues claro, no me enteraba mucho, pero poco a poco empecé a leer y bueno, pues sí, cualquier cosa, me encanta, me gusta el cine, me gustan los guiones, crear personajes, en fin, que es todo un mundo de imagen y sonido y lectura.
Audiovisual. Bueno, y una pregunta, Pilar, ¿qué es más complicado, escribir para jóvenes, para niños o para adultos?
Pues no lo sé. Yo creo que cuando se escribe para niños no hay que hacer ningún esfuerzo especial. Lo que tiene uno que tener en consideración es que un niño no es una persona más tonta o menos preparada o que no sabe. Un niño es simplemente un adulto sin experiencias. Entonces, cuando escribes, le puedes contar a un niño cualquier cosa, cualquier argumento, cualquier tema, siempre y cuando tengas en cuenta que no tiene las mismas experiencias, y entonces tendrás que irle explicando al mismo tiempo lo que quieres decir. Eso, y claro, un montón de palabras adecuadas a los niños que no puedes utilizar, porque claro, a un niño que empieza a leer con 5, 6, 7 años, pues hay una serie de palabras que no utiliza y que por lo tanto no pertenecen a su colección. Es nada más adaptar un poquito la manera de contarlo y pensar que ese niño, que el lector, no va a tener experiencia, o sea, que no puedes contarle las cosas como a un adulto.
Claro, ni puedes.
Pero por lo demás es lo mismo, claro, en cuanto más hacia mayores, menos cuidado tienes que tener y utilizas las palabras que usas para hablar normalmente y entonces pues te entienden. Para mí lo mejor a partir de 14 años.
Bueno, pues a partir de 14 años sería ese momento quizás en el que ya tienen esa pequeña trayectoria tras de sí, con lo cual se enteran un poquito más de todo, pero lo hemos comentado, hay que empezar a leer desde que se empiezan a conocer las primeras letras y que nos lean antes cuando no tenemos esa capacidad. Pilar Molina Llorente, estamos deseando que llegue el momento en el que veamos publicado finalmente Tessa, esa obra con la que te has convertido en galardonada con ese premio EDB de literatura infantil y juvenil. Esperamos además que vengas luego a contárnoslo aquí a este estudio, ¿vale?
Muy bien, encantada.
Gracias, Pilar.
Hasta luego. Muchas gracias.
Después de las noticias, seguimos los de Hoy en Madrid.